Ana Sacristán Lucas, profesora de Didáctica 1 en la UNED, nos presenta este espacio de la revista de Educación en el que contamos con la colaboración de la profesora Josefa Cabello Martínez de la Universidad Complutense de Madrid.
Hola, buenas noches. Hoy estamos con la profesora Pepa Cabello, con la que esperamos poder hablar un poco de cosas que interesen en temas educativos y que además les sirvan a los estudiantes. Ella es profesora de didáctica en el Departamento de Didáctica en la Universidad Complutense. De modo que, bueno, estamos entre didactas. Pepa, muchísimas gracias por estar aquí.
De nada, a vosotros por invitarme.
Mira, yo quería plantear el debate en general con el tema global de la escuela pública, pero quería, para que sirviera también a los estudiantes de Didáctica 1, que a fin de cuentas se hace estas cosas sobre todo con vistas a ellos, comentar, intentar enlazar lo que vamos a hablar esta noche con lo que ellos están estudiando, sobre todo en este segundo cuatrimestre. Durante la primera parte de la asignatura ellos han estado estudiando un poco en qué consiste esto de aprender a ser estudiante, la importancia que tiene en las escuelas no solamente dominar conocimientos, sino estrategias de personalidad, recursos varios para poder hacer frente con éxito al sistema escolar. Y en esta segunda parte van a estar centrados más en temas un poquito más complicados, en temas curriculares, que tratan sobre el sentido de la educación pública, el sentido de la educación como servicio universal, en qué consiste el que haya, que proporcionemos una educación igual para todos, que esta educación se haya alargado durante los años de reforma en España, si esto es una medida o no de justicia social, este tipo de cosas, ¿no? Entonces quería que en lo que pudiéramos discutir esta noche se pudiera de alguna forma enlazar con todo esto para que ellos vieran que no están estudiando cosas que en este momento no se planteen también en los debates educativos generales. Entonces, mira, para ir empezando, quería hacerte una primera pregunta. ¿Sabes que se está cuestionando en este momento desde determinados sectores el sentido de la educación pública? ¿Tú crees que la educación pública está perdiendo legitimidad?
Bueno, buenas noches, en primer lugar. Yo creo que casi me gustaría conectar con la presentación que tú misma has hecho.
Sí, muy bien.
Para hablar desde la calidad y desde cómo rescatar la calidad de la educación empieza por creer más en nosotros mismos y en nuestra profesión. O sea, a mí me parece que si estamos hablando para estudiantes y desde profesionales de la educación y para futuros profesionales o personas incluso que son ya profesionales de la educación, porque en esta universidad en la que yo estudié, trabajamos y estudiamos,
¿no? Exactamente, sí.
En algunos casos, al menos, ¿no? A mí me parece que es necesario rescatar la función de los educadores, de los que trabajamos en la educación, en cualquier nivel de la educación. Rescatar la función, creer más en nuestro papel social y, por lo tanto, creer más también en la calidad de nuestra propia formación, porque solo desde profesionales que se creen lo que hacen y que están capacitados para hacerlo, podemos reclamar calidad de la educación.
Pero, disculpa, perdona, es que te interrumpo, Pepa.
Sí.
Pero, ¿cómo crees que es posible creer más en nosotros mismos,
claro,
y en nuestra profesión cuando está tan desacreditada nuestra profesión?
Claro, por ahí quería yo ir.
Sí, gracias.
Claro. Es como lo que no podemos entrar es en un juego de la pescadilla que se muerde la cola. Tenemos que creer más en la relación teoría y práctica, por una parte, desde nosotros. Y por otra parte tenemos que desarrollar también una capacidad social más crítica para reclamar un puesto de trabajo digno y para reclamar condiciones de realización de ese puesto de trabajo digno, ¿no? Yo creo que, vamos, desde mis datos, ¿no? Ya yo pienso, a mi juicio, en la calidad de la escuela pública en este momento depende en buena medida de que no creamos en el discurso de sentido común que pretende generar el discurso neoliberal, hegemónico y dominante.
¿Por qué te parece?
Pues porque ese discurso parte de una situación en la que parece que lo mejor es desregular el currículum. O sea, no acabo de comprender, me cuestionaría como profesional de la educación qué sentido tiene un Ministerio de Educación y Cultura o una Consejería de Educación y Cultura incluso centros públicos de educación, si no creemos en el sentido de regular una enseñanza de calidad para todos. La misma calidad para todos.
Disculpa un momentito, Pepa. Es que es posible que el concepto de regulación no quede claro para en concreto, los estudiantes de Didáctica 1. Quería simplemente aclararlo. Mirad, el término de regulación procede de la economía política y podemos decir que de una forma general designa como la desimplicación del Estado en la organización, en este caso de la educación. Es decir, esto transportado al terreno de la educación significaría descentralización escolar. Es decir, que las escuelas se verían obligadas a asumir una especie como de autonomía en la que ellos no tendrían asegurado ni un cupo constante de alumnado y, lo que es más importante, no tendrían tampoco garantizados ni recursos presupuestarios ni recursos humanos. Digamos que las escuelas tendrían que competir por su cuota de mercado, como Dios les diera a entender, y someterse, digamos, a las evaluaciones externas que pudieran sobrevenirles. Entonces, bueno, efectivamente estamos bastante en peligro, ¿no?
Claro, yo frente a eso entiendo que la calidad y la competencia estaría justamente en la posibilidad de garantizar para todos un mismo currículum, el acceso a un mismo currículum.
¿Y no te parece que en España en este momento se garantiza?
No se garantiza. En España no se garantiza para todos el mismo. En España se garantiza la cantidad, pero no se garantiza la oferta, por decir de algún modo. Pero en España no se garantiza que los chicos están todos escolarizados. Cuando digo todos, digo en cantidad. Hay chavales que no asisten a la escuela en determinados sectores. He podido comprobar en zonas de remodelamiento o de realojamiento de chabolas, etcétera, cómo ante unas condiciones precarias de vivienda, de trabajo, de familia, etcétera, no hay la suficiente, digamos, vigilancia o tutoría o seguimiento de los niños que tienen que ir a la escuela. Y cuando un chaval en una determinada situación de precariedad económica, familiar, etcétera, de afectos, entra en declive o en falta de rendimiento mínimo dentro de la escuela, es decir, cuando un niño que a los 5 o 6, yo he estado siguiendo un curso de primaria a los 2 ciclos, y he visto como un chaval que llegaba ya con retraso a la escuela porque pertenecía a una etnia minoritaria o, bueno, por distintas razones, era un centro de integración y había distintas razones de atención a la minoría, a la diversidad. Este chaval que ya llegaba a primero con un año más que sus compañeros, acababa segundo curso de primaria, es decir, cuando sus compañeros tenían 7 años, él tenía 9, pero no había logrado aprender a leer y escribir. La presencia, la causa de esto no era ni una mala calidad de la formación de la maestra, ni siquiera de lo que estaba ocurriendo dentro del centro, era una falta de atención del sistema educativo a la atención a esa diversidad, una falta de apoyos suficientes a ese aula para que ese chaval no se desconectara, porque claro, cuanto menos podía seguir el ritmo de sus compañeros, más se desvinculaba del aprendizaje, menos asistía a clase, y no había nadie dentro del sistema educativo ni dentro del sistema social que atendiese lo que le estaba fallando a la... Quiero decir esto porque parece que suena fuerte decir que en estos momentos la escuela española no atiende en cantidad a todos los niños que están en edad de asistir a la escuela. No los atiende en cantidad, y ese es un ejemplo del que puedo dar fe, del que doy testimonio, pero tampoco los atiende en calidad. La calidad que se está prestando en la escuela es diversa. Depende, sobre todo, lamentablemente, y por eso me pregunto para qué están las instituciones educativas, depende sobre todo de la capacidad de reclamo de la comunidad educativa. Padres, profesores, alumnos. No hay suficiente evaluación de la calidad. Y miren que la ley del 90, la LOCSE, iba a ser la ley de la calidad y de la evaluación de la calidad, y se reestructuraron instituciones para evaluar la calidad de los centros públicos. No tenemos constancia de que se esté homogeneizando la calidad de los centros públicos. Bien, se está desregulando ideas como el cheque escolar, la libre elección de centro, la generalización de una especie de idea de sentido común de que la escuela pública es peor que la escuela privada.
Sí, exacto.
Para mí la regulación del currículum es garantizar que existe en la escuela pública, en la escuela de todos, una capacidad de transmitir los conocimientos básicos imprescindibles en la sociedad en que vivimos para todos, y para todos con la misma calidad.
¿Pero no te parece que si en este momento no se está consiguiendo que la calidad sea buena, tú lo acabas de decir, esto es, digamos, un mecanismo de deslegitimación del sistema fuerte? Es decir, que padres, por ejemplo, en este momento, como clientes del servicio, están percibiendo muy agudamente. Y mira, es que estoy recordando ahora, me parece que lo leí en un artículo que publicó el profesor Jimeno en Cuadernos de Pedagogía, decía que cuando ya se han conseguido en las sociedades occidentales avanzadas los objetivos de plena escolarización, bueno, con los inconvenientes que tú estás mencionando, efectivamente, uh-huh, minorías podíamos, desde luego, tener en cuenta, ¿no?, y reconocer que existen. Pero digamos, se ha conseguido el objetivo general de universalización de la educación y de escolarización al 100% de la población infantil, es mucho más sutil el problema, claro, porque efectivamente, claro, las fronteras de lo que podamos denominar calidad no resultan claras. Uh-huh. Y los padres, como clientes del sistema, efectivamente pueden quejarse en un momento dado de que no se les está ofreciendo un servicio adecuado.
Claro, lo que pasa es que los padres saben, los padres, las madres, que dedican a la escuela más tiempo que los padres, a la escuela de sus hijos, sí, los padres y las madres saben que en determinadas circunstancias de apoyo desde los padres a la escuela, se consiguen mejoras en la escuela. Por ejemplo, no todos los colegios públicos tienen el mismo servicio de comedor escolar. No en todos los colegios públicos el tiempo de ocio del recreo es de la misma calidad. No en todos los colegios públicos el tiempo de ocupación del colegio en actividades complementarias o imprescindibles es el mismo. Los padres y las madres saben que cooperando desde la Asociación de Padres, desde la Federación de Asociaciones, desde la cooperación mínima también con otras instancias que puede haber en el barrio, una mínima asociación de vecinos, un mínimo centro cultural, otras instancias que suele haber en los alrededores, mejoran la calidad de la educación de sus hijos. Los padres y las madres, yo pienso que tienen, aunque es verdad que los mecanismos de difusión de esa idea de sentido común que yo decía antes, la escuela privada da
mejor servicio.
Da mejor, uh-huh, servicio. A mí me parece que eso ocurre en determinados sectores y ante determinadas prestaciones. Me explicaré. Cuando la escuela pública no tiene los recursos suficientes para dar una buena clase de idiomas porque no tiene laboratorio, los padres y las madres empiezan a percibir que pierden calidad.
Exacto. Uh-huh.
Cuando la escuela pública, a pesar de que está establecido en los contenidos mínimos de la regulación de enseñanzas mínimas y de contenidos mínimos de la LOCSE, que exista una enseñanza secundaria con un determinado número de horas y de opciones para atención para adaptación curricular, cuando no hay esos espacios y cuando se está encargando que expliquen las asignaturas de secundaria profesores de primaria con 25 horas lectivas, etcétera, la escuela pública pierde calidad. Y ahí es donde creo que los profesionales tenemos que hacer los análisis y pedir el apoyo necesario a los padres y a las madres. Creo que por ahí puede ir la alternativa de búsqueda de una mejor escuela pública, porque efectivamente vivimos en tiempos en donde la falta de atención de los servicios, en términos generales, de lo que se llaman los servicios del bienestar, puede dar al traste con lo que se había logrado de una educación para todos, que no podemos decir que alcanzara la igualdad de oportunidades, porque nunca la alcanzó, ni nunca pudo la educación resolver desigualdades que se generan fuera del sistema educativo. En ese sentido, la igualdad de oportunidades se nos vendió como la posibilidad de nivelar la injusticia social, y sabemos hoy que no es cierto, ¿no? Pero lo que sí puede hacer la escuela es no profundizar en la desigualdad. La escuela pública, si no rescata la misma calidad del currículum para todos, si no logra representar el currículum de forma que las distintas culturas puedan acceder a unos conocimientos básicos de la misma calidad, puede profundizar en las desigualdades que en estos momentos, en esta sociedad tan, pues eso, neoliberal, globalizada y que genera pobrezas nuevas, muchas por falta de conocimientos, pues puede estar profundizando en desigualdades en lugar de estar nivelando.
Claro, pero mira, Pepa, me estoy recordando también cuando estás comentando esto, que claro, son temas muy serios. Supongo que conoces el último libro que ha publicado Witty, que se llama La escuela, el Estado y el mercado, y seguro que lo estás trabajando. Es que justamente dice que el que la escolaridad de masas no ha conseguido eliminar las desventajas sociales, es decir, la injusticia social, la escuela no la ha resuelto, ha desilusionado a quienes creían que a través de la educación podía conseguirse una sociedad más equitativa.
Claro, pero es que no, hay que ver el análisis que hace Witty, porque realmente es muy serio lo que está diciendo. En el fondo lo que está diciendo es: nos engañaron cuando nos hablaron de la teoría de los recursos humanos.
Exacto.
O la teoría del capital humano. Ojo, que nos están engañando de nuevo, diciendo que como no se cumplía la teoría del capital humano, como la teoría del capital humano no fue capaz de nivelar la desigualdad de clase, que existió y sigue existiendo, la desigualdad económica, la desigualdad de origen, como esa teoría del capital humano no fue capaz, la escuela no nos vale. Es decir, como consecuencia, la educación no sirve, pues no. Witty está haciendo una denuncia que, por otra parte, yo creo que a poco que miremos en los datos que tenemos alrededor, en nuestro propio medio, podemos confirmar, en el sentido siguiente. La escuela no puede resolver desigualdades generadas en el mercado, generadas en la economía, generadas en el origen de las familias, generadas en los estados, ¿no? En un estado pobre, en un estado, en una situación de inmigración, etcétera. De todas las desigualdades no las puede resolver. Ahora, la escuela puede profundizar enormemente en esa desigualdad. Podemos comprobar en
paliándola, estos, ¿quieres decir? Perdona.
Puede profundizar no paliándola. Puede profundizar en la desigualdad si no es capaz de aportar unos conocimientos imprescindibles para continuar. O sea, yo, Ana lo sabe, yo me dedico mucho profesionalmente a la educación de personas adultas, o a la educación posescolar o posobligatoria. La correlación que existe entre formación básica de origen, tiempo de buena escolarización y calidad de vida en todos los parámetros de la vida adulta, en todos los demás parámetros de la vida adulta, es siempre altamente positiva, lo mires por donde lo mires. Es decir, si algo existe en estos tiempos que es socialmente productivo, es una buena formación de base. Y digo socialmente productivo, no económicamente productivo.
Sí, lo entiendo.
¿Por qué? Mi intención es hacerme entender por quienes no me tienen delante. ¿Por qué es socialmente productivo? Porque para cualquier profesión en estos momentos hace falta tener unos mínimos conocimientos básicos. Ya no basta ser tornero. Hace falta tener la capacidad suficiente para convertir un tornero en una persona que maneja una máquina a través de un ordenador, cuyo libro de instrucciones está en inglés. Es imposible acceder hoy a un puesto de trabajo y menos aún mantener la empleabilidad, que les ha dado por decir a los empleadores, mantener la empleabilidad exige una actualización permanente de los conocimientos, y esa actualización permanente de los conocimientos exige una formación de base lo más sólida posible. Si no dominamos ni siquiera las herramientas básicas de nuestra cultura, la lectura, la escritura, un segundo idioma, el idioma en el que están manejándose los libros, los instrumentos básicos de la maquinaria, de la tecnología, es muy difícil que podamos estar al día en nuestra primera obligación como adultos, que es tener una profesión o tener una autonomía económica. Claro, yo estoy hablando de un determinado tipo de adultos, yo estoy hablando de la mayoría de la gente, no de los adultos que tienen un poder adquisitivo, que no hay caso, ni tampoco de aquellos otros que desgraciadamente quedaron excluidos definitivamente. Esa sociedad de los dos tercios, ¿verdad?, excluyó definitivamente a otro sector de la población. Para estos hay que hacer otras cosas, más allá de regular el currículum y más allá de dar una enseñanza básica de calidad. Pero si esto es correlaciona así de positivamente, los cursos de formación continua de trabajadores en empleo o de perfeccionamiento de trabajadores en desempleo correlacionan positivamente, los que asisten, los que aprueban, los que se benefician de la formación para el trabajo son más a mayor nivel de formación. Pero lo mismo ocurre con la capacidad de cuidar de la propia salud, de disfrutar del ocio, del tiempo libre, de disfrutar de los bienes culturales que hay en nuestro medio, de leer una buena novela, de saber lo que es la ecología, de ir al campo disfrutando el arroyo limpio, porque sabemos que para tenerlo limpio hay que cuidarlo y que eso cuesta. Eso exige una mínima formación. Comprender el mundo en el que vivimos hoy exige una mínima formación.
¿Crees que la escuela puede hacerlo?
Sí, la escuela puede hacerlo. La escuela es eso lo que tiene que hacer. Es que la escuela no tiene que hacer otra cosa que darnos esas herramientas básicas para seguir estudiando, para seguir completando la formación a lo largo de la vida. Caramba, desde la ley del 70, el principio básico de los sistemas educativos españoles es la educación permanente. Ya basta de llenar cabezas, no se sabe de qué. Vamos a formar cabezas para seguir siendo, pues eso, más para trabajar por lo civilizatorio y por lo humano, ¿no? Uh-huh. En muy distintos sentidos es imprescindible rescatar la productividad social de la educación, y para eso tenemos que trabajar, insisto, en hacernos buenos profesionales y en hacernos buenos críticos sociales, ¿no?
Claro, pero es que justamente esto es que me has dado toda la entrada, porque estaba pensando que otra de las críticas de Witty en este momento no solamente era el problema de que la escolaridad de masas no haya conseguido eliminar las ventajas sociales, sino las críticas por la falta de eficiencia y de productividad de los sistemas escolares, ¿no? Que si añadimos, por ejemplo, la preocupación por los niveles educativos y de calidad de la enseñanza que has mencionado antes, forman una especie de trilogía, que hasta los propios defensores, digamos, del sistema público, en un momento dado se quedan sin argumentos.
Pero mira Ana, si es falso lo de la falta de rentabilidad de la educación, que si algo están pidiendo los empresarios de la OCDE en sus reuniones de ministros de trabajo y de ministros de educación, a través de la OCDE y a través de las reuniones de los empresarios, lo que piden a los estados no es que hagan una formación profesional especializada. No, no. Quieren que les demos personas muy bien formadas, básicamente. Uh-huh. ¿Hasta qué punto es lo más rentable que se puede dar? La falta de rentabilidad de la... Es que, ¿en qué parámetros estamos midiendo,
claro,
midiendo,
uh-huh,
la rentabilidad de la educación, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que es muy peligroso. Es muy peligroso y además es muy simple el discurso de la escuela no sirve para nada. Yo llamaría la atención a eso de el sentido común es muy necesario muchas veces, pero es peligrosísimo la mayor parte de las veces para una mente crítica, ¿no?
Uh-huh. Y esta idea que también se ha ido progresivamente implantando de que todo lo que dices lo hace mejor la escuela privada.
Pues eso es que la escuela privada tiene mucho mejor marketing que la escuela pública. Y por otra parte, a lo mejor tiene algo que ver también con que hay una enorme derechización de la sociedad. Yo no sé si se puede seguir diciendo derechización, pero yo creo que coinciden los intereses de la escuela privada. Cuando decimos escuela pública y escuela privada también habría que matizar un poquito, ¿no? Porque hay escuela privada en un sentido y escuela pública en otro sentido. Pero relacionado con la necesidad de una escuela pública de calidad regulada por los estados, enfrentar a eso la escuela privada tiene que ver con intereses ideológicos, religiosos y políticos en este país. Y bueno, por ahora no puedo analizar mucho más profundamente el tema, vamos.
Bueno, yo creo que es suficiente. Bueno, pues no nos queda casi tiempo. Siento no haber podido entrar has mencionado antes el asunto de la elección de centro, el cheque escolar, todas estas cosas, la educación pública. Supongo que lo podemos dejar planteada para otra ocasión. Y supongo que bueno, las cosas que hemos estado comentando pueden poner de manifiesto que estamos hablando de cosas...
Sí, pero si me permites dos preguntas respecto a la elección de centro. Dos palabras respecto a la elección de centro. Dos palabritas solo. A mí me parece muy bien que la gente elija el centro que quiera. Me parece estupendo. Pero cuando haya una garantía de un mínimo de la misma calidad de educación para todos. Es decir, cuando la escuela pública española... Quiero decir, porque es falso que la gente puede elegir. ¿Quién puede elegir? No, no todo el mundo puede elegir. Este país es un país en el que el 50% de la población adulta, de la población mayor de 16 años, no tiene la formación que se considera básica, obligatoria en este momento para el resto de la población. Es decir, un nivel educativo equiparable a educación secundaria.
¿Dices el 50%?
El 50% digo y afirmo. Claro, ¿qué capacidad tienen estos padres de hacer una elección distinta? No porque los padres no tengan una cultura para resolver los problemas de vida. Sí que la tienen, y tienen una cultura bien valiosa, y son los padres que han mandado a sus hijos a la universidad en este país, pero lo que no tienen es un criterio pedagógico, un criterio educativo, un criterio de para poder elegir. Quiero decir, es muy fácil vender, hacer, es muy fácil hacer marketing con la educación en estas condiciones. Entonces, ese es uno de los peligros. A mí la segunda palabra es, yo estoy de acuerdo en que los padres que puedan, que los padres que quieran pagar educación, los padres que quieran pagar complementos de formación, los padres que sencillamente quieran elegir otra cosa y tengan capacidad de elegir, elijan. Pero siempre que eso no retraiga ni un duro, ni un recurso, ni profesional, ni humano, ni material para la escuela pública de todos. Cuando todo el mundo esté en el mismo nivel, entonces estaremos en condiciones de elegir algo más. Pero por ahora la escuela pública española necesita todavía seguir trabajando la calidad y en muchos casos la cantidad.
Pues muchas gracias, Pepa. La verdad es que da gusto hablar con una persona que tiene tan claras las cosas.
Y bueno, yo tengo mis dudas también, sobre esto.
Y esa convicción, además, a la hora de exponerlas. Bueno, continuaremos en alguna otra ocasión. Reitero, Pepa, muchísimas gracias por estar con nosotros.
No hay de qué, encantada.